Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales en un programa especialísimo que tuvo la visita de Gastón Intelizano. Y un dato que nos olvidamos de decirte, este 5 de marzo va a estar presentando Recuerda que morirás, su última novela, en Autores de Argentina, aquí en Malavia 1270 es la presentación, 5 de marzo a las 7 de la tarde, ahí vamos a estar obviamente.
Esto claro, es en la editorial del libro Autores de Argentina.
Y acá esperándote, Lourdes, con este nuevo caso que nos traes, nuevo viejo caso y un análisis con los ojos de hoy sobre el caso de José Luis Cabezas, recordando antes las redes sociales en donde nos encontrás. Obviamente estamos en Radio Nacional AM870, podés encontrarnos en radionacional.com.ar, allí nuestro podcast inclusive que te lleva al Spotify, en donde está todos y cada uno de los capítulos que fuimos haciendo a lo largo de 2025 y claramente de lo que va de 2026. En Instagram y en X, @nacionalam870, a nosotras en Instagram nos encontrás en @lour99 y @lachinadepoliciales.
Algún tiempo después, en enero de 1995, Noticias publicó una foto actualizada de Jabrán. El empresario aparece en medio de una muchedumbre que mira fuegos artificiales.
Pero esa foto no era muy buena. Los datos para esa foto las consiguió José Luis.
Al año siguiente, en 1996, la revista envió a la dupla conformada por el periodista Gabriel Michi y el fotógrafo José Luis Cabezas a cubrir la temporada en Pinamar con un objetivo concreto: conseguir, de una vez por todas, fotos del enigmático Jabrán.
Bueno, y habíamos estado desde las 7 de la mañana haciendo una guardia en un montículo de tierra que hay allá detrás de unos arbustos, y desde ahí se pudieron hacer la primera tanda de fotos de Jabrán ingresando por esta escalinata a su casa.
Por la tarde de ese día de febrero de 1996, hubo más fotos a Jabrán en el balneario Marbella.
Bajo yo a mirar y lo veo a Jabrán sentado, pero tenía alguna duda porque como era una cara tan enigmática, entonces volví al auto y le dije a José Luis, mira, creo que es. Bajamos los dos a la playa y José Luis me confirma que era. Entonces vinimos aquí a este estacionamiento, nos paramos exactamente acá y tomamos la toma. Yo le tuve que hacer de trípode a José Luis porque con esos lentes se mueven mucho, y él sacó las fotos que son las que se ve a Jabrán sentado en una reposera y un perro que va pasando por delante. Esa fue la primera de las tandas de fotos que se hizo en la playa. Y al otro día volvimos, alquilamos una carpa y es Cristina, la viuda de José Luis, la que posa con unas amigas haciendo que le sacan fotos a ella, y en realidad le sacan la foto famosa de Jabrán que ilustraron la tapa de noticias y que le pusieron rostro a Jabrán. Entre aquella foto y el crimen, bueno, José Luis empezó a recibir amenazas en su casa.
El 25 de enero de 1997, el mundo del periodismo en la Argentina cambió. Ese día, José Luis Cabezas fue brutalmente asesinado en Pinamar. Esa madrugada, José Luis y su compañero de la revista Noticias, Gabriel Michi, estaban cubriendo la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani. Afuera, los asesinos que merodeaban la zona se alejaron cuando unas vecinas los vieron y avisaron a los custodios del cumpleañeros, que llamaban a la comisaría de Pinamar para denunciar movimientos sospechosos, pero ningún patrullero se acercó. A las 4, Michi decidió irse porque al día siguiente era su cumpleaños y unos amigos lo visitarían. Cabezas se fue casi una hora más tarde, en el Ford Fiesta de la revista. Cuando estaba llegando a la casa que alquilaban allí en el balneario, El policía Gustavo Proyeso dio la orden de traerlo a Braga y a González, dos horneros que habían sido contratados para asustar al reportero. Lo golpearon y lo subieron al auto de noticias. Braga manejaba y González le apuntaba con un arma. En el Fiat Uno, conducido por Proyeso, iban otros dos horneros, José Luis Auge y Miguel Retana. Tomaron la ruta 11 y a los 8 kilómetros doblaron en un camino de tierra. 5 kilómetros después, estacionaron al costado de la cava. Proyeso introdujo el auto dentro de la cava e hizo colocar a cabezas que tiempo antes había registrado la cara del poderoso empresario Chabrán de rodillas en la tierra al lado del asiento del acompañante. Sonó el primer disparo y luego otro. El policía fue hasta su auto, tomó unos bidones de combustible y le ordenó a Braga que rociara el auto. En segundos, el fuego se apoderó del vehículo. Tiempo más tarde se supo que el empresario Chabrán, que frecuentaba Pinamar, le dijo a su jefe de seguridad, Gregorio Ríos, que quería un verano tranquilo, sin periodistas ni fotógrafos. Ríos entonces contrató a Proyeso para sacarse de encima al equipo de noticias, con la complicidad de sus colegas Aníbal Luna, que marcó a los periodistas, y Sergio Camarata, que ofreció la logística para ocultarlos. En tanto, el comisario La Liebre Gómez liberó la zona y Proyeso contrató a los horneros para hacer el trabajo sucio. Para mayo de 1998, las pruebas contra Chabrán eran contundentes como el autor intelectual del crimen. Cuando el juzgado ordenó su detención, escapó entre ríos y el 20 de mayo, cuando lo cercaron en su quinta, se disparó con una escopeta. Con el suicidio se extinguió la acción penal, pero el resto de los imputados fueron condenados, aunque en noviembre del año 2003 la Sala Primera de la Cámara de Casación recategorizó la figura del delito a privación ilegal con violencia en concurso con homicidio. En ese cambio se redujeron las condenas de entre 18 y 27, algo diferente a la perpetua, y el 2x1 los benefició a todos. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con quien fue abogado de la familia Cabezas de Norma, de José, Alejandro Becchi. Una nota que para mí es muy especial porque, bueno, Ale fue mi jefe cuando llegué acá a Buenos Aires, así que te saludo. ¿Cómo estás, Ale? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, te saludamos aquí en Ecos Criminales.
Buen día, Lourdes y compañera. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, para mí también es un placer, enorme, enorme satisfacción afectiva, porque sabes que te tengo un gran cariño, afecto y sobre todo reconocimiento también, no como ser humano que sos extraordinaria, sino como profesional y periodista, porque siempre tenés un abordaje muy serio, muy responsable, y eso realmente es muy importante para que la sociedad reciba los mensajes con la nitidez importante. Le das voz a cada caso, ¿no? Así que te agradezco mucho el llamado.
Bueno, la culpa de que esté acá en Buenos Aires es tuya, así que si hago las cosas bien o mal es tu responsabilidad, dale.
Bueno. Espero que el público en general que está escuchando me aplauda, ¿no? Y me diga qué suerte que la trajiste, ¿no?
Y sí, claramente bueno, doy fe de eso, ¿eh?
¿Das fe, no?
Sí, gracias, totalmente. Gracias. Una gran compañera, gran colega, coequiper.
Bueno, es que a Ale sí. Yo lo conozco en Bahía Blanca, donde yo estaba estudiando periodismo, fue a dar una charla justamente con Norma y José, y yo que seguí el caso Cabezas desde que empezó aquel 25...
No, lo contamos hace poquito también.
Exactamente, desde el año 97, para mí era conocer a la familia Cabezas, conocer al abogado sí, de sí. La familia Cabezas era como wow. Y de golpe lo conozco a Ale, bueno, lo entrevisté y a partir de ahí empezó una relación hermosa y me dice, ¿te querés venir a trabajar con nosotros a Buenos Aires? Y bueno, y acá estoy.
Y acá está.
Trabajé unos años en el estudio.
Lo que ocurre, Lourdes, nada es casualidad, ¿no? Va, no. Por lo menos así pienso yo, nada es casualidad. Vos no sos tampoco una persona muy, muy común desde el punto de vista de la generalidad que escucha una noticia y bueno, pasa a otra inmediatamente. Vos te conmoviste bastante por el tema, lo seguiste, estuviste en el estudio, miraste las causas, sí. Aprendiste a estudiar una causa, aprendiste a leer una causa, aprendiste a no hablar antes de tiempo, aprendiste a interpretar una prueba, a saber que una pericia no es una evidencia definitiva, sino un método de interpretación. Aprendiste rápido, te interesó, estudiaste mucho, se nota en tu preparación y en tu tratamiento de las noticias, pero básicamente tenés una vocación, como también tu compañera, con respecto a los temas sensibles. Tienen una manera de contarlos, tienen una manera de expresarlos, y esto a la sociedad le hace mucho bien, porque frente a un panorama actual en el que estamos con tanta invasión de noticias, de streaming, bueno, yo digo que los nuevos sofistas encontraron métodos mucho más eficaces, ¿no? Los sofistas andaban con una túnica ejerciendo la técnica de la persuasión, que no era la verdad. Era explicar cosas para que los demás creyeran en ellos y en realidad eran mentiras. Y esto está un poquito ocurriendo con el tema de la fake news, con el tema de los streaming que nadie sabe de dónde salen, con los medios de comunicación que no existen, que vos vas a ver la fuente y no existen, no sabes quién los financia, de dónde salen. Así que frente a ese panorama yo las felicito porque realmente son como un faro. Y para mí siempre, Lourdes, fuiste como un faro, en casos no como este solamente, sino otros casos importantes, ¿no?, que hemos tratado.
Exacto, Ale, y llevándote al caso Cabezas, ¿cómo llegas vos a la causa? ¿Cómo a José Luis lo matan el 25 de enero del año 1997? Una causa que conmovió a toda la República Argentina, sobre todo a los que hacemos periodismo. Bueno, yo en ese momento era estudiante de secundaria, pero en general al periodismo en la República Argentina lo conmovió el hecho.
Mirá, yo en ese año había sido conocido en los medios de comunicación, sobre todo por mi gran amigo y querido periodista Mauro Viale, porque había tenido algunos problemitas con la policía del proceso. Yo empecé a trabajar en derecho penal en el año 84, con lo cual la policía que estaba vigente en ese momento era la policía que había estado trabajando en el proceso militar, ¿cierto? Claro. Con el tema bueno, todo lo que pasó, no voy a empezar a decir ahora lo que pasó, porque todo el mundo lo sabe. Entonces, la costumbre policíaca era de que un abogado era una mala palabra, o sea, un abogado era lo mismo a un extremista de izquierda que iba a meterse en un sistema en el cual era para ellos, ¿no? El tema de la seguridad y de la restricción de la libertad de las personas era para ellos. La policía te trataba muy mal. A mí me han llegado a detener en una comisaría en el año 85 porque fui a ver a un detenido que estaba bajo la órbita de los abogados que trabajaban con la policía, entonces no se podía trabajar en la profesión. Eso me valió a muchas denuncias que tuve que hacer por ese tema para poder entrar en el sistema, porque no se podía entrar, los abogados jóvenes recién recibidos no podíamos trabajar en el ámbito policial. Y gracias a eso me hice conocido en algunos programas de televisión por ir en contra de la policía, incluso por hacerle juicio a la policía por los temas de gatillo fácil que en esa época eran muy comunes. No sé si usted todavía era muy chiquita, pero o no estaban algunas, pero en el año 84, 85 recién, nosotros salimos de la dictadura en el 82, 83, ¿cierto? Entonces en esa época era muy duro poder trabajar en contra de temas de la policía. Y había muchos temas de gatillo fácil porque obviamente estaban todos cebados, los sistemas de seguridad. Y bueno, acudían a las balas antes de los procedimientos democráticos que gracias a Dios hoy tenemos instalado como algo ya que es indiscutible. Pero a raíz de eso, y de que mi papá fue bastante perseguido en alguna época, que fue periodista, por las diferentes dictaduras que tuvimos en el país durante muchísimos años, me conmovió muchísimo el tema y fui convocado por Mauro Viale a un programa en el que estaba la familia. Y en ese programa, en el mes de febrero del 97, ahí hacía una semana que habían asesinado a José Luis, la familia me contrató.
Y a partir de ahí inició una relación no solamente de cliente, digamos, abogado, sino que vos con Norma y con José generaste un vínculo afectivo, ¿no? Porque yo lo viví. Yo siempre digo que para mí Norma y José fueron como mis abuelos acá en Buenos Aires, porque yo iba a la casa y Norma y José me trataban como una nieta, y yo veía la relación que tenían con vos y ellos, te adoraban, ¿no?
Es que Lourdes, eran dos personas marcianas para mí, ¿no? Eran el típico papá y mamá que uno quería tener, ¿no?
Sí.
Lo que le pasó a José Luis fue algo tan extraño, por decirlo de alguna manera, extravagante, que tantas personas, más de 20 personas, 30 personas, 40 personas, pudieran estar sabiendo que iban a matar a un periodista y nadie dijo nada, y se hubieran complotado. Fue una de las conspiraciones, para mí fue una de las conspiraciones, que lo he estudiado mucho el tema, sí, casi únicas en la Argentina, después de algunos temas gravísimos como los de la AMIA, o la Embajada de Israel. El asesinato de Cabezas fue un caso, aparte de que al haberlo estudiado y al haberlo documentado, pudimos entender cómo funcionaba el poder real y fáctico, ¿no? Más allá de que había un presidente y que había diputados y que había... Bueno, nunca como en ese momento se demostró, yo le llamé en el libro la marionetización, ¿no?, de la política y de los políticos, que Chabran había logrado atravesar en forma transversal, ¿no? O sea, había comunistas, había del Partido Obrero, había de la Iglesia, había militantes y había personajes, había políticos, había un obispo, había jueces, había fiscales, terminaron defendiéndolo a Chabran más de 15 abogados, algunos de ellos muy famosos, pero extremadamente famosos en la Argentina, sí, que uno nunca hubiera pensado que el dinero podía llegar a comprar esos servicios, pero bueno, así fue. Y José y Norma, frente a ese panorama, representaban el David y el Goliat, ¿no?, de la Biblia. Dos padres solos, con un abogado también desconocido, que era yo desconocido hasta ese momento, solos, luchando contra un monstruo, ¿no? Sí. Contra un monstruo, que realmente era un monstruo, no era Chabran solamente.
Exacto, cuando hablamos de Chabran, yo recuerdo que una vez te entrevisté para uno de los libros que hice y vos me contaste una situación que viviste una vez en tribunales, que te lo cruzaste, lo tuviste enfrente a Chabran, y ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue tener al poder? Porque José Luis Cabezas termina asesinado e incendiado por justamente haber mostrado los ojos del poder, ¿no? Haber mostrado a ese hombre que se creía impune y que creía que no, nadie podía mostrarlo a él.
Mira, yo te voy a hacer, de paso aprovecho para hacerte una corrección, porque vos me tenés que respetar a mí, porque yo fui tu ex jefe. Yo sigo siendo el abogado de la familia Cabezas,
sí, lo sé,
porque sigo con Gladys, sí, con el famoso preyeso abogado.
Exacto.
Y estamos ahora con el colegio de abogados, en la corte, luchando por ese tema. O sea, viste que vos me presentaste y dijiste, fue el abogado.
Bueno, sí, fue el abogado. Bueno, está bien. Sí,
sos el abogado.
Sí.
Bueno, y en segundo lugar, aprovecho, porque vos me lo permitís, porque sos una genia, a decirte algunas cosas que quiero que queden bien en la conciencia del pueblo que nos escucha. José Luis no murió por una foto, nada más. Murió porque mostró la cara del poder real, del poder fáctico. Y ese crimen, que muchas personas, que inclusive yo respeto mucho, cariñosos amigos míos, hemos tenido charlas de horas, donde ellos sostenían la teoría de que se les fue la mano. Y bueno, nosotros demostramos en el juicio que no se les fue la mano a nadie. Que todos los que hicieron lo que hicieron, lo hicieron porque justamente usaron las manos para cometer el crimen. Y el crimen fue un mensaje, no fue un exceso. No es que se les fue la mano. El mensaje fue, esto le pasa al que cruza el límite. Y no fue un crimen ni pasional ni desordenado. Fue un crimen planificado, ejecutado, encubierto como un operativo mafioso, participaron patrulleros de la policía, participaron jefes de la policía, participaron policías que entregaron la foto y los antecedentes de José Luis Cabezas como la esposa de Preyeso. Chabran no era, como decía, no lo quiero ni nombrar al expresidente porque me da vergüenza, a veces muchos hablan como si fuera una persona, pero bueno, allá ellos. El presidente que había en ese momento se llenaba la boca diciendo que era un empresario común. Lo recibieron en la Casa de Gobierno el mismo día que yo le pedía la detención en Soledad, allá en Dolores, el día de la bandera, el 20 de junio de 1997. La fiscal estaba desaparecida. No sé si vos te acordás, Lourdes, que discutíamos en esa época, sí, que vos me decías, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser que el fiscal? ¿Pero cómo puede ser que la fiscal no tome medida? ¿Pero cómo puede ser que la fiscal no pida nunca una medida en contra de Chabran? ¿Pero cómo puede? Me acuerdo porque me preguntaste eso muchas
veces. Indignaba, ¿no? Es que sí. Era, la verdad que sí, pensar...
Pero no pidió nada, La fiscal era la esposa del comisario que había precedido al comisario Gómez.
Y Yabrán se mató, Ale, porque es lo, la duda de toda la
sociedad. Lo planteamos al inicio del programa esto.
Bueno, van a tener que comprar el libro mío, que cuesta nada más de 15,000 pesos, para colaborar con mi fundición. El libro lo explica claramente y da más de 70 personas que vieron el cadáver de Yabrán. Uh-huh. Pero si me permitís volver al tema un poquito, dos o tres cosas que son muy importantes, es que este presidente, el presidente con más poder en la República Argentina, decía que Yabrán era un empresario común. Y esto nos hacía quedar a todos como unos tarados, a los periodistas, a las autoridades judiciales, a los investigadores, a los abogados, a la familia. Entonces, José y Norma salían cada vez que escuchaban esto conmigo y rebatíamos todos estos argumentos falsos que tuvieron, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que decías vos, Lu, con respecto a que te trataban como una nieta y a mí, por una cuestión generacional, me adoptaron como un hijo, ¿no? Uh-huh. Yo di vueltas por el mundo con ellos reclamando por José Luis, llegamos hasta las Naciones Unidas. Pero bueno, yo estaba consciente de que no era un pedido simbólico, ¿viste? No era una cuestión mediática, era un tema jurídico, fundado. Y obviamente que yo también fui consciente del peligro en que puse a mi familia, me arrepiento siempre de eso, lamento mucho eso.
Bueno, vos casi lo pagás con tu vida también, ¿no?
Sí, claro, claro que sí, claro. Bueno, de hecho hubo testigos que terminaron desaparecidos, muertos, y uno con un tiro en la boca, ¿no? Ese famoso comisario que tenía que declarar y el día anterior se pegó un tiro en la boca. Pero bueno, también hay que destacar que hubo un, que es lo que ustedes siempre están señalando en tu programa y en tus observaciones, que es el tema del tiempo que tarda un juez hasta que reacciona y detiene a una persona que cometió un delito. Sí. Durante todo ese tiempo, si esa persona es poderosa, te destruye. Sí. Te destruye.
Justicia que tarda no es justicia, aparte. Siempre lo decimos,
claro,
¿no?
Bueno, correcto. Es el famoso plazo razonable que nosotros reclamamos siempre. Pero el juez de Dolores, que no tengo ninguna queja contra él porque hizo una instrucción que permitió condenar a los asesinos, tardó casi un año. Nosotros con José y con Norma le pedimos la detención a Yabrán el 20 de junio del 97. El juez pidió la detención el 16 de mayo del 98. ¿Sí? Entre junio del 97 y el 98, yo tuve 8 denuncias penales, 3 procesos falsos, una causa inventada. Los testigos fueron atacados, Michi tuvo 3 causas penales, la esposa de Cabeza tuvo 2 causas, tuvo que ser careada en el juicio oral. O sea, Yabrán llenó los informativos de noticias falsas, porque la fake news no es un invento de ahora. Uh-huh. Él tenía programas, periodistas, gente muy importante, de hecho están nombrados en la causa. Pero bueno, son todas consecuencias de cuando la justicia no se pone a la altura de los acontecimientos, y tarda, las causas terminan, como ustedes también lo reflejan siempre, por prescripción, terminan con una impunidad total a favor de los poderosos, y en este caso, bueno, fue un crimen que para mí, como digo en el libro, donde aclaro que Yabrán está muerto, fue un ejemplo de pedagogía del miedo, ¿no? Para los periodistas, para los jueces, para nosotros, ¿no? A nosotros, como familia, a Gladys le hicieron denuncias, a los testigos. En fin, fue toda una persecución de aprender un manual de mafiosos, ¿no? Realmente un manual de mafiosos.
Alejandro Becchi, abogado de la familia Cabezas, te agradecemos te agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Fuiste muy amable.
El agradecido soy yo. Un beso y un abrazo, Lourdes. Las felicito a las dos. Son dos genias. Muchas gracias por este espacio tan afectivo y tan cariñoso. Gracias.
Abrazo.
Programón, Lourdes. Sí. Tremendo. Con Intelizano al principio. Alejandro ahora también promocionando lo que ha escrito, ¿no? Uh-huh. Digo, hay gente que ha escrito mucho, muy importante, y que hay que tener en cuenta aún en este tiempo presente, pero realmente encantadas hoy.
Sobre crímenes
con los invitados.
Imperfectos, diría yo.
Crímenes imperfectos, sí.
Un tema
totalmente
para vos. Ustedes, para un programa. Crímenes imperfectos.
Próximamente, China, en Ecos Criminales.
Bueno, les agradecemos a todos habernos acompañado. Esto fue, es y será
Ecos
Criminales.